Son las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Los comerciantes y hosteleros temen que los clientes no entren a sus negocios tras la aplicación de los límites de temperatura del aire acondicionado. Desde hoy, recordamos que es obligatorio para la mayoría de establecimientos poner el aire a un máximo de 27 grados 25 en el caso de bares, restaurantes y cafeterías. En su primer día de aplicación, Ana y Patricia, propietarias de dos bares y restaurantes en Orense, ya han recibido las quejas de clientes por el calor en esos establecimientos. En el caso de Ana, directamente dice, no lo está aplicando.
En el mío, por lo menos por ahora, no pienso hacerles ni caso, nos tienen mareados. Entonces, cada día nos, con el COVID, unas restricciones, ahora quieren que pongamos la temperatura a otras, y la verdad nos vuelven locos. Yo lo único que sé es que pago 3.500 euros de luz, que me parece una auténtica burrada, como ahora para tener que andar midiendo la temperatura que hay, que debe de haber.
Es que hace mucho calor, no puedes tener el ventilador ni nada, nos morimos aquí. De calor.
Pues a mí no me parece muy bien porque hace muchísimo calor en Orense y los trabajadores pasan calor y la gente que entra...
Las quejas también se extienden a otras zonas como Levante, donde los hosteleros temen una fuga de turistas a otros lugares. Hay patronales que se quejan además de la mala imagen que de este decreto se está difundiendo la prensa británica, que ha asegurado que sus ciudadanos van a pasar calor en España. ¿Y qué dicen los expertos sobre este plan? ¿Va a funcionar? ¿Está funcionando? En Herrera, en COPE, el exdirector de Gas Natural, Carlos López Navaza, apuesta por la necesidad de un plan serio y consensuado con medidas que a largo plazo sirvan para reducir nuestra dependencia de terceros países.
Tenemos que, como país, tener un plan coordinado con Europa de nuestra perspectiva energética en los próximos años. Y tenemos que mirar que seamos, bueno, lo más autosuficientes posible. Tenemos que mirar que seamos lo más limpios posible, lógicamente, y tenemos que mirar que tengamos la mayor seguridad de suministro.
España sigue teniendo uno de los parques móviles más envejecidos de Europa. La edad media de los automóviles que recorren nuestras carreteras es de 13 años y medio frente a los 11 y medio de la media europea. ¿Por qué ocurre esto, Marta Ruiz?
Pues porque por cada turismo nuevo que se matricula se venden 1,4 de más de 10 años de antigüedad. Una tendencia, la de la demanda de vehículos de segunda mano, impulsada por la falta de coches nuevos, por la crisis de los microchips y por la incertidumbre económica que lleva a posponer las inversiones, retrasando la renovación del parque móvil y lastrando los objetivos de descarbonización. Según el informe anual de ANFAC, la patronal de los fabricantes, en 2021 se vendieron 1.257.787 turismos de más de 10 años, casi 860.000 más que el año anterior, pero es que uno de cada cuatro de esos coches tenía más de 20 años, un 32% más que en 2020. Esa fuerte demanda de coches usados por la falta de coches nuevos ya se nota en la oferta, y lo que va de año hay un descenso en las ventas del 4,7% según los concesionarios.
En Alginet, en Valencia, una mujer de 33 años y un hombre de 64 han fallecido en una vivienda. La joven, de forma violenta, el hombre tras caer por una ventana de esa misma casa. La Guardia Civil está investigando los hechos, aunque se descarta un caso de violencia de género, puesto que ambos no mantenían una relación sentimental. Y en España ha sido detenido uno de los 10 fugitivos más buscados de nuestro país. Se trata de Diego Darío González, de 40 años y condenado a cárcel por abusar durante un lustro de su hija de tan solo 5 años. Ha sido detenido en la playa de San Juan, en Alicante, con un aspecto muy distinto al que solía llevar. Se había teñido el pelo, llevaba lentillas de color y se había tatuado.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en los deportes, el Real Madrid peleará con el Eintracht de Frankfurt por levantar la Supercopa de Europa. Javier Tomás.
Desde Helsinki, Miguel Ángel Díaz, ¿cuáles son las novedades del conjunto blanco?
El Madrid aspira a su primer título de los 6 a los que opta esta temporada. Ancelotti tiene claro el 11, será el mismo que la final de París ante el Liverpool. Tchouaméni y Rüdiger estarán de inicio en el banquillo. Jugará arriba Valverde, al lado de Benzema y de Vinicius. Numerosa presencia hasta ahora de aficionados alemanes por las calles de Helsinki. Serán más de 12.000 en la grada por 1.800 seguidores blancos. Va a pitar el partido el colegiado inglés Michael Oliver. Ya está Florentino Pérez en Finlandia.
El partido, como dice Miguelito, comenzará a las 10 de la noche y podrá seguirlo en directo el tiempo de juego de la cadena COPE desde las 8:30. Y noticia de última hora, el Consejo Superior del Deporte se ha posicionado en el conflicto entre la Federación y la Liga Femenina en favor de la Federación. El sorteo de la Primera División será el viernes día 12 a la 1.
Sigues en Mediodía COPE.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Y 5 minutos de la mañana en Canarias. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. ¿Cómo están? Pues por aquí estamos en este miércoles 10 de agosto, como siempre, para acompañarles en simultáneo durante todo este mes, todas las emisoras de COPE Tenerife, COPE La Palma, en La Gomera y El Hierro, en esta mañana de COPE insular que se extiende, o provincial para ser más exacto, que se extiende hasta la 1 de la tarde en todas las frecuencias de COPE Canarias. Miren, el Estatuto de Autonomía de Canarias cumple hoy, 10 de agosto, 40 años. Y creo honestamente que es una efeméride que no debe pasar ni mucho menos inadvertida. Hablamos de un instrumento jurídico que está en la cúspide normativa de nuestra comunidad autónoma y gracias al cual hemos disfrutado de las 4 décadas, seguramente de más prosperidad económica, del archipiélago canario en toda su historia. 40 años en los que Canarias ha tenido un desarrollo muy importante, un desarrollo sin precedentes, consolidándose, por ejemplo, nuestras especificidades a través de nuestro REF y que ha reconocido, en el que se ha visto reconocido también, su condición ultraperiférica dentro de la Unión Europea. Hoy lo ha explicado perfectamente aquí, en COPE Canarias, el presidente del Parlamento Regional, Gustavo Matos.
Posiblemente la etapa de mayor desarrollo económico, social, cultural, de todo tipo para nuestra tierra, y creo que hay que ponerlo en valor justamente en un momento en el que hay un debate, ¿no?, más o menos intenso sobre la posibilidad de recentralizar nuestro modelo de Estado, ¿no? Y creo que los que creemos firmemente en que cuando las decisiones se toman más cerca de los territorios, en caso de Canarias con mucha más justificación, pues más nivel de acierto.
Ha dado con una de las claves, si lo haga dudas, Matos. Pero con este contexto de fondo, cabe recordar que nuestro Estatuto de Autonomía es una pieza más de un todo. Porque Canarias ha crecido junto a las otras 16 comunidades autónomas de nuestro país en el marco de una España que, gracias a la Constitución del 78 como norma fundamental, se ha consolidado entre las principales democracias del continente europeo. Y ese es el camino que nuestra nación debe seguir en los próximos años. Un camino, no nos engañemos, que los extremismos intentan abortar, y ese es uno de los principales retos a los que nos enfrentamos en este momento. Los de la izquierda, los de muy, muy, muy a la izquierda, porque pretenden acabar con la Constitución, la monarquía parlamentaria y probablemente con el Estado de Derecho para imponer su Estado bolivariano. Los extremismos de derecha, los de muy, muy, muy a la derecha, porque desde un posicionamiento inconcebible e inaceptable llevan en su programa acabar con el actual modelo autonómico y volver a un Estado centralizado que nada ayudaría a la convivencia en un país tan diverso culturalmente como es España. Por todo ello, en un día de celebración como el de hoy, debemos defender más que nunca el Estatuto de Autonomía de Canarias, deseando que en los próximos años siga siendo garante de nuestra identidad canaria dentro del Estado español y de nuestro bienestar futuro. 11 y 8 minutos de la mañana en Canarias. Soy Guillermo García Saavedra y esta es la mañana de COPE Tenerife. Con todo el equipo preparado y en sus puestos, ya lo saben, con Alberto Díaz en la realización técnica, con Miriam Guimerá y Maricruz Domínguez en la producción de este programa, con todo el equipo de redacción, arrancamos ya, como siempre, situando titulares informativos a esta hora.
La actualización informativa con Canary Colchón.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Conocemos las claves que nos deja la mañana. A nivel informativo lo hacemos con Diego Moreno. Diego, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Guillermo. Continúa la polémica por la bonificación del bono mensual de viajes en guagua y tranvía. El alcalde de la Orotava y secretario insular de Coalición Canaria en Tenerife, Francisco Linares, acusa al Partido Socialista de discriminar a las islas por no aceptar la bonificación al 100%. Pide al gobierno regional y al cabildo que pongan recursos propios para aumentar ese descuento.
Llevamos un fiasco tremendo porque francamente pensábamos, porque es un acto de justicia, que Canarias tenga la bonificación en el transporte al 100%, simplemente porque creo que tenemos que tener un trato igualitario. No podemos ser ciudadanos de segunda clase, mientras que en el resto de España los trenes tienen la bonificación al 100%, parece ser que Canarias no tiene opción sino al 50%. Creo que es una injusticia y es inadmisible.
Más cosas. Primer día de aplicación de las medidas de ahorro y eficiencia energéticas contenidas en el Real Decreto Ley del Gobierno de España para paliar los efectos de la crisis energética derivada de la guerra en Ucrania. Las empresas deberán tener las temperaturas de calefacción y refrigeración limitadas a 19 y 27 grados centígrados respectivamente, y el alumbrado de los escaparates tendrá que estar apagado desde las 10 de la noche. David Fuentes, presidente de la Federación de Empresarios de La Palma, asegura que las primeras horas generan muchas dudas en los comercios y ven algunos inconvenientes.
Está bien que ahorremos energía, que ahorremos gas, que apoyemos a la situación en la que estamos ahora mismo. Pero claro, es que al final lo que nos vamos a ahorrar por un lado no lo vamos a tener que estar gastando por el otro.
Claro.
Es lo que me estaban comentando una señora hace media hora. Dice: David, si pongo las puertas a abrir y cerrar, como la pongo al lado de la calle principal, como la gente está pasando, está abriéndose la puerta continuamente. El gasto al final, más luz abriéndose y cerrándose la puerta que teniendo el aire acondicionado puesto.
Y en el ámbito sanitario, el sindicato de enfermería SATSE Canarias ha denunciado la insuficiencia de plazas de grado de enfermería en las universidades canarias y ha solicitado un incremento de la oferta de plazas para dar respuesta, dicen, a las necesidades asistenciales y de cuidados de la población en los próximos años. El secretario general del sindicato, Leopoldo Cejas, ha pedido tener una previsión de las plazas para formación profesional.
Nos harían falta, pues, prácticamente 11.400 enfermeros, teniendo en cuenta la población que tiene Canarias, para alcanzar la media española. Eso nos hablaría de una falta aproximada de unos 1.000 enfermeros más para allá. Sabemos que eso es imposible, ¿no? En este momento ni nosotros ni ninguna otra comunidad dispone de ese número de profesionales para poderlos incorporar al mercado laboral de forma inmediata. Pero si no tenemos una previsión de formación de nuevos profesionales que tardan 4 años en formarse o 6 años en caso de que hagan una especialidad, vamos a seguir arrastrando este déficit de una forma continua.
Y un último apunte: el Cabildo de Tenerife pone en marcha para hoy y mañana un operativo especial con motivo de las Perseidas, en previsión de la habitual subida masiva de vehículos al Parque Nacional del TED. Este refuerzo contempla la ampliación de horarios, de los retenes contra incendios y también del personal que controlará la capacidad de los aparcamientos, pudiendo incluso limitar el acceso cuando se encuentren llenos.
Después lo contaremos con detalle con el director nacional del Parque Nacional del TED. Gracias, Diego. 11:12, la actualización nos llega con Canary Colchón.
Duerme bien y además almacena. Atento al nuevo ofertón de Canary Colchón. Colchón Muelle Flex más arcón abatible y 2 almohadas, 1.35 por 1.90, solo 498 euros.
¿Dónde era?
En Canary Colchón. En Canary Colchón. En Canary Colchón. Estamos en Tajo Santa Cruz y Las Trafiras y en canarycolchón.com.
John Lennon y Paul McCartney seguramente serán la mejor alianza de compositores que ha existido en toda la historia de la música. Bueno, pues ha salido a subasta la carta, una carta de indignación que en 1971, 2 años después de la ruptura de los Beatles, envió John Lennon a Paul McCartney, en el que le acusa, bueno, de ser el malo malísimo del mundo mundial. Se va a subastar la carta y vamos a ver cuánto se paga por una carta manuscrita. Bueno, manuscrita no, porque está a máquina, pero bueno, escrita, vamos a decirlo así, por John Lennon, y que se ha conocido en estos días. Están los fans de los Beatles bastante, bastante consternados, porque bueno, Lennon llama de todo a Paul McCartney. En fin, Maricruz Domínguez, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
¿Cómo estás?
Pues mira, pensando una cosa.
Sí.
Hoy es día de San Lorenzo.
Sí.
Primer día.
Dicen que es el día de más calor del año.
Exactamente, y fíjate qué día más bueno hace.
Pues sí, la verdad que...
Para días de calor hay más atrás.
Hemos tenido muchos días de calor en julio.
Sí, sí, sí.
Y bueno, en la primera semana de agosto también, pero hoy no especialmente el día más calor.
Entre otras cosas porque San Lorenzo murió en la parrilla.
Sí.
Y por eso se llama el Escorial, tiene forma de parrilla. El monasterio del Escorial tiene forma de parrilla. También es San Orencio y San Diosdado.
Pues a todos ellos los felicitamos. Diosdado quedan todavía por ahí,
sí,
mucho. Bueno, hoy cumpleaños Antonio Banderas, 62 añitos. Cumple uno de los actores más internacionales del cine español. Y Esther Koplowitz, ¿te acuerdas de las hermanas Koplowitz? Se habló de las hermanas Koplowitz allá,
sí,
por los 90,
bueno,
del follón,
bueno,
aquel,
bueno,
con los Albertos, ¿te acuerdas?
Los de la gabardina,
las finanzas ahí, con la famosa foto de Marta Chavarri, aquella, cruzando las piernas. Bueno. Se habló mucho de las hermanas Koplowitz. Bueno, pues Esther Koplowitz cumple 72 años. No tienen dinero estos pobres, ¿eh? Bueno, cuéntame la frase del día,
pues, Maricruz. La frase del día, como siempre, es referente al verano, sí. Y dice, ningún verano dura eternamente, ni ninguna pena es para siempre.
Bueno, claro, qué pena que el verano no dure. Bueno, por los calores no sé, por las vacaciones, básicamente. Sí. Pero bueno, en fin. 6-10-10-80-11, si usted quiere interactuar con nosotros en tiempo real, ya lo sabe, nuestra central de WhatsApp queda activada ya para comunicar con todos ustedes, igual que en Twitter estamos siempre, cope-tenerife, en Facebook somos Cope Tenerife la Mañana, y no dejen de visitar nuestra página web, cope.es/emisora/Tenerife. Ahí tienen toda la mejor plataforma de información a nivel regional, por supuesto, en aplicaciones móviles. La de Cope La Palma, que es genial, la aplicación móvil, ya he dicho que yo siempre la tengo en mi móvil, así que no duden de estar siempre comunicados con todos nosotros. Dice un oyente por aquí, buenos días, en este día de celebración yo acabaría con los cabildos. Hace ya 40 años que soportamos pagar impuestos a cuatro administraciones públicas que nos desangran a impuestos y que encima enrollan con sus propias normativas y reglas y más reglas. Opiniones hay para todos los gustos. Otro oyente nos pregunta qué pasa con la frecuencia del norte, que dice que se le corta. Estamos trabajando en ello, amigo, ¿eh? Palabra de honor que estamos trabajando para que no haya problema. Y dice que no siempre puede escuchar la radio por el móvil. Bueno, no siempre se puede, pero siempre... acuérdense que si hay algún problema de señal o usted está en una zona donde no hay cobertura de la frecuencia modulada, no pasa nada, que nos puede escuchar a través de internet, en aplicaciones móviles, en los móviles, en las tabletas, en los ordenadores, donde usted quiera, en los televisores también. 11:16, vámonos a la Agencia Estatal de Meteorología. Nos cuenta el tiempo hoy para las próximas horas. Luz Cepeda, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. Este miércoles las temperaturas continúan bajando en medianías y en zonas altas de la isla de Tenerife. En el resto, con pocos cambios o en ligero descenso. La máxima será de 29 en Candelaria, 28 en Santa Cruz de Tenerife, 26 en La Laguna y 23 en Puerto de la Cruz. Tendremos intervalos de nubes, especialmente en el norte, y el cielo estará poco nuboso despejado en la zona oriental, el viento del norte y en zonas altas del noroeste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Toca conocer también la última hora deportiva en la semana, por fin, del debut liguero del Club Deportivo Tenerife. Cristian García, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Guillermo, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué cuentas hoy?
Poca cosa, novedades poquitas, que el equipo está entrenando, lo está haciendo desde las 10 en el Estadio Eliodoro Rodríguez López, que ayer se llevó a cabo la ofrenda floral y que pudimos escuchar a Miguel Concepción en nuestro programa de deportes, en el que nos decía que en cuanto al mercado hay que esperar, que antes del partido del sábado no se va a anunciar nada, pero que espera que la próxima semana sí, y nos daba alguna pista de lo que quiere reforzar el Tenerife. Nos ha dicho los laterales, o sea que no se va a contar con los del filial, entiendo, si sí. Se quiere reforzar esa zona, y un delantero. No ha nombrado la banda derecha, que ahora mismo no hay ningún jugador.
RDT no podrá ser, ¿no? No, que está ahí en el mercado, ¿no?
No,
RDT... Se nos queda muy lejos, ¿no?
Sí, un poquito. Bueno, un poquito, vale, sí, un poquito. No podemos, por un poquito no podemos pagarle la ficha. Bueno, veremos por dónde se mueve el Tenerife los próximos días, que debuta en Liga este próximo sábado a las 4 de la tarde, ya lo saben, frente a la Sociedad Deportiva Eibar, que ha perdido también a su mejor jugador, por decirlo de alguna manera, esta semana. Lo hacía en el día de ayer, a Edu Espósito, que se marcha a Primera División, por lo tanto el Eibar también va a anotar esa baja.
Hemos visto colas para comprar las nuevas camisetas, Cristian.
Muchas colas.
Muchas colas.
Sí, por la mañana, desde que abría la tienda del club, y también por la tarde. Se veía mucha gente que quería adquirir esas camisetas, la negra y la rosa, y bueno, eso es una buena noticia, porque quiere decir que ha gustado. Te cuento una más de fútbol, y es que ayer por la tarde se conoció ya por fin, de una vez por todas, el calendario de la tercera división del grupo canario, en el que está incluido el Mensajero. Recuerda el problema que ha habido durante todo el verano, de si el Mensajero salía en segunda ref, si salía en tercera.
Eso te iba a decir. La tercera división se sigue llamando tercera división, ¿no?
Tercera ref. Sí, tercera ref. En su grupo canario, la semana pasada conocíamos que la Real Federación Española de Fútbol subastaba la plaza del Extremadura por su disolución en un precio de salida de 2 millones de euros. El Mensajero no puede hacer frente a esa cantidad y, por lo tanto, ayer se conocía el calendario de tercera y el Mensajero va a jugar en tercera división.
Oye, una cosa. En baloncesto, que ayer perdió España contra Grecia, todavía siguen ahí Jaime Fernández y Fran Guerra, los jugadores del Canarias, ¿no?
Siguen los dos, sí. No fueron los primeros descartes, los cuatro primeros jugadores que ya no siguen con la selección. Ellos dos siguen, pero pocas opciones para ambos de poder estar en el Eurobásquet.
Lo normal es que no estén. Por cierto, 31 puntos de Antetokounmpo, el jugador griego que es la gran estrella de la NBA, en tan solo 20 minutos. Descomunal.
Antetokounmpo en Grecia, Doncic en Eslovenia,
sí, señor,
y nosotros con nacionalizando a Brown.
Bueno, vamos a ver qué pasa. Gracias, Cristian.
Hasta luego.
11:19, hacemos una primera pausa. Les anticipo, vamos a hablar con el presidente del Cabildo La Palma. para ver qué pasa con lo del Instituto Volcanológico Nacional, que Pedro Martín da por hecho que va para Tenerife, pero que La Palma dice lo contrario. Pero vamos a empezar hablando de cómo ha ido la primera mañana con 27 grados de temperatura en los aires acondicionados. Ahora lo contamos, venga.
La mañana en Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
¿Y por qué en Luz Hogar Tenerife? Porque tenemos televisores de 55 pulgadas con Smart TV y Android desde 389 euros. Ven a Luz Hogar Tenerife, porque somos de aquí.
En La Linterna, Ángel Expósito busca todas las respuestas que necesitas para acabar el día informado.
Estados Unidos aprueba la cuarta dosis para mayores de 50 años. ¿Responde a alguna necesidad concreta?
Responde a una mezcla de datos y no todos convergen en la misma dirección, ¿eh?
¿Se ve tope para esa inflación?
En España tenemos una enorme cantidad de precios regulados y de costes regulados.
Son algunos de los problemas a los que se enfrenta una persona que tiene dependencia emocional. ¿Qué es esto y cómo se puede superar?
Mucho tiene que ver los modelos de referencia que se han tenido durante la infancia.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE encuentras mucho más que noticias.
¿Conoces los orígenes de los productos La Irlandesa? 75 años dándole sabor al mercado canario. Pero, ¿cuál es nuestro secreto? Uniendo la calidad de los pastos de Irlanda con el sabor de Canarias. Obtenemos productos como la mantequilla con una textura, sabor y calidad inconfundibles. Los mejores pastos del mundo en Canarias. La Irlandesa, creando pasiones.
Hola, soy Isabel Pérez y todos los jueves en la mañana en Tenerife te espero para hablar de lo mejor de la gastronomía con Dial Prix, tu súper de la frescura.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Amar Arona es consumir producto local, acudir al mercado del agricultor. Los viernes y sábados en su sede de Valle San Lorenzo de 8 a 14 horas y cada jueves alternando entre las galletas y la Bahía de los Cristianos para ponerte más fácil apoyar la economía local. Consulta fechas y horarios en la web del Ayuntamiento y en las redes sociales del Mercado del Agricultor.
Escuchas COPE en Internet, DDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610 10 80 11.
11 y 23 minutos desde las 00 horas de este miércoles, lo venimos contando, ha entrado en vigor ya ese decreto de medidas de ahorro energético implementado por el gobierno de España, que tanta polvareda, que tanta polémica ha levantado, especialmente en algunas comunidades, sobre todo las gobernadas por el Partido Popular. Ya saben que Isabel Díaz Ayuso y el gobierno de la Comunidad Autónoma de Madrid pues ha anunciado que va a ir al Tribunal Constitucional y de hecho ha presentado 10 argumentos jurídicos públicamente para hacerlo. Pero queremos conocer cómo está yendo la primera mañana con nuestras nuevas normas que a grandes rasgos, un poco lo que más efecto mediático ha tenido es los famosos 27 grados que vamos a tener que poner en los aires acondicionados, en edificios públicos, centros comerciales, hoteles. Al final parece que los restaurantes se escapan y van a poder bajar a 25 grados, pero quiero estar en algunos de estos edificios o establecimientos donde tenemos que cumplir esa norma. Por ejemplo, en las zonas comerciales. Voy a saludar a Carmen Couri, que es presidente de la zona comercial abierta de los Llanos de Aridane, en la isla de La Palma. Carmen, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Guillermo.
27 pues... grados es una temperatura adecuada a un aire acondicionado para que yo entre en un comercio y compre tranquila y cómodamente, Carmen.
No, para nada, para nada. De hecho, yo he apagado el aire porque es preferible tener apagado el aire que mantener esa temperatura. Pero es espantoso, o sea, realmente no sabemos cómo vamos a coordinar esto. La realidad es que es un decreto ley que hay que obedecer indudablemente, pero creo que no se ha mirado ni se ha consensuado. Cada comunidad autonómica tiene su peculiaridad. Estamos en Canarias, el calor es el que es. En el Valle de Aridane, que es donde nosotros estamos, sabemos la situación que tenemos añadida del daño que ha hecho el volcán. La situación económica es la que es, por lo tanto, esto conlleva puertas que tienen que hacer un cierre automático, o sea, una serie de gastos que creo que las empresas no vamos a poder asumir. Entonces, ¿cuál es la solución? No la sé.
Se da la circunstancia, Carmen, de que hoy, y creo que la isla de La Palma no es una excepción, tenemos máximas de 26 grados en algunos puntos del archipiélago, con lo cual no tiene ningún sentido poner un aire a 27 grados, es obvio, ¿no?
Exactamente. Entonces, ¿cómo vamos a crear ese clima de cliente cómodo, confortable, entrando en la tienda sin prisa, buscando lo que quiere, encontrándolo o no? Pero esa situación, y la otra es las 10 de la noche. Sabes que La Palma, por la cuestión de los astrofísicos, en la calle hay, se puede decir, una semipenumbra. No tenemos luces fuertes en la calle. Los escaparates muchas veces ayudan. También está los paseos ahora mismo en verano. La gente sale a tomar el fresco, ve un artículo en tu escaparate. Ah, pues esto me gusta. Pues mira, no lo había visto, no sabía que esta empresa lo tenía. Y al día siguiente o al otro viene porque lo ha visto. Con el escaparate a oscura, nadie va a hacer eso. Entonces, ¿cómo solucionarlo? A mí me gustaría que un político se pusiera en el pellejo de un empresario y que viera el día a día lo difícil que resulta para incluso ponernos esta carga, que es una agresión para nosotros. Nosotros, obviamente, el empresario es el que más quiere tener ahorro energético porque es que le cuesta muchísimo. Sí. Le cuesta mucho llegar a final de mes, pagar su factura de luz y todas las cosas, ¿no? Pero creo que esta medida, pues, a nosotros, desde luego, no nos viene bien.
Carmen, una cuestión. Ustedes vienen de la pandemia, con toda la crisis que ha habido derivada del asunto. El caso de la isla de La Palma, lo has mencionado, también la erosión. El mediano comercio está en disposición de hacer una inversión ahora para hacer esos dispositivos de apertura y cierre automáticos, que también incluyen estas medidas.
Desde luego que no. Ten en cuenta que la mayor parte de nuestras empresas son familiares. Son pequeñas familias o un padre que mantiene a toda su familia detrás, y todo eso cuesta dinero. Es que hemos tenido que hacer reducción de personal y todo para poder enfrentar, porque los impuestos no bajan, los impuestos suben, y vendas o no vendas, tú tienes que hacer frente a todas estas cosas. Y ahora incluso, pues esto. Muy difícil.
Pues muy difícil. Con ese titular me quedo. Carmen Couris, presidenta de la Zona Comercial Abierta de los Llanos. Muchísimas gracias por atendernos.
Gracias a ustedes. Buen día.
Hemos visitado al sector del comercio. Vámonos hasta la restauración. Aquí han podido salvar ligeramente los muebles y les van a permitir llegar a 25 grados. Ahora, ¿es una temperatura adecuada para echarse una buena comilona? Se lo voy a preguntar a un buen amigo, Alberto González Margallo, desde el restaurante San Sebastián 57 en Santa Cruz de Tenerife. Alberto, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
¿Cómo se está? Además, en tu caso, no tienes terraza ni tienes opción. Lo hemos comentado también cuando la pandemia, a ustedes les ha afectado muchísimo la pandemia en ese sentido de la COVID-19. ¿Cómo encajan estas nuevas normas, Alberto, en el caso de ustedes?
Con preocupación, la verdad que la encajamos con preocupación. Pues ¿por qué? Porque al final, pues como tú bien decías, hemos sufrido como todos el COVID, pero nosotros al ser un local interior, al no tener terraza, pues sobremanera venimos arrastrando una mochila financiera con la que tenemos que lidiar una vez que hemos abierto. Al final cada vez son más trabas. La temperatura adecuada, la temperatura adecuada es la que el cliente necesita para poder comer, disfrutar en una temperatura, no estar sudando, no estar goteando, estar en un ambiente agradable. Y nosotros siempre hemos peleado por eso, ¿no? Siempre hemos dicho que somos un pequeño oasis en Santa Cruz, siempre hemos dicho que, pues bueno, nuestra climatización es un punto muy importante de nuestra oferta gastronómica, porque al final buscamos que nuestro cliente esté cómodo, tanto en local como en climatización, comida, servicio, vino. Yo creo que es una parte importante. Y al final nosotros estamos comiendo, estamos generando generando energía. Nuestro cuerpo desprende calor mientras está alimentando y no podemos tener la temperatura por encima de la temperatura que el cuerpo necesita para estar en un ambiente agradable.
Vamos, que con calor uno no te va a pedir la carne premium que tienes en la carta. Vamos a poner un ejemplo clarísimo, quiero decir, o sea, si yo entro en un restaurante y digo, jolín, hace calor, pues chico, a lo mejor me voy a quedar pidiendo una ensalada y lo del chuletón que lo dejo para otro día, ¿no?
O quizás si no te ha visto nadie te da media vuelta y te vas. Dices, claro. Mira, para estar comiendo una langosta con calor me prefiero comer un bocadito fresco, ¿no? De chope o de mortadela. Al final tenemos que buscar esa comodidad. Y la temperatura adecuada además es que yo creo que es que este Real Decreto que han sacado improvisando un poquito, ¿no? Porque tendríamos que haber empezado primero con una formación. Vamos a formar, vamos a dar la opción a las empresas, porque nosotros vamos a facilitarles un arquitecto, un técnico en ahorro energético, y vamos a decirle todas las opciones que tiene para poder ahorrar. Nosotros no queremos pagar ni un euro más, y ya la factura de la luz es exageradamente cara. Nosotros estamos sufriendo subidas entre 400 y 600 euros mensual respecto al año pasado, que es un disparate. Nosotros no queremos gastar más en aire acondicionado, pero es que necesitamos trabajar, necesitamos que nuestros clientes vengan al restaurante, estén cómodos, vuelvan y estén el tiempo suficiente para que consuman y nosotros podamos pagar a los trabajadores, podamos pagar a nuestros proveedores, que cada vez el producto es más caro, podamos pagar al señor de la luz. Al final necesitamos que ese público venga, esté cómodo y pasando calor, sin lugar a dudas no lo vamos a conseguir.
O sea que vamos, que lo que van a ahorrar luz bajando a lo mejor un par de grados la temperatura subiendo un par de grados la temperatura del acondicionado, al final lo pueden perder en facturación. Esa es un poco la conclusión, Alberto.
Sí, sin lugar a dudas, vamos a perder.
Lo comido por lo servido, vamos.
Sí, va a venir menos gente y la gente que venga consumirá menos porque no va a estar cómoda, va a querer irse antes, ¿va? Ese tiempo de consumo va a ser menor y al ser menor va a ser menos dinero lo que por desgracia gasten en nuestro local, tan necesario con todo lo que hemos pasado y con lo que estamos pasando ahora, que tampoco la cosa va a mejorar mucho.
Pues blanco y en botella. Alberto González Margallo, desde Restaurante San Sebastián 57, muchísimas gracias, un abrazo.
Muchísimas gracias, un fuerte abrazo.
Hasta luego. Maricruz Domínguez, ¿querías apuntar algo?
Sí, quería decirte que esta mañana oí en una emisora en la península una señora que estaba muy preocupada porque su trabajo, su venta, estaba en un sitio donde pasaba mucha gente.
Sí.
Había, claro, y si ponen puertas de abrir y cerrar, dice que esas puertas van a estar abriéndose y cerrándose cada momento, porque además es verdad, ¿sabes? Sí. Esa son así, y que iba a costarle el primero muchísimo más la luz, claro, y después, claro. ¿Qué hacía?
No, y es la inversión, lo que escuchábamos ahora, que hay que hacer también para poner ese tipo de puertas, ¿no? Que va a complicar la vida a mucha gente, que viene ya con créditos, con esa mochila que nos decía ahora financiera, que nos decía Alberto González Margallo, quiere decir, que es que hay que situarse en el contexto en el que estamos y del que venimos. O sea, que hay muchas empresas que vienen de pagar créditos ICO para salir de la pandemia y que lo han pasado verdaderamente mal.
Mira,
y que
sí,
no están en momento, en época de hacer más inversiones.
Pero si el tienen la puerta cerrada, la gente la abre y ya está. Pero si es un sitio donde pasa la gente,
claro,
y abren y cierran, dice esa señora, claro, que iba a ser una locura.
Bueno, hemos escuchado al sector comercial, hemos escuchado al sector de la restauración. ¿Qué pasa con los hoteles? Porque claro, yo me hago la siguiente pregunta. Un gran hotel puede decir, bueno, en sus instalaciones comunes, oye, ponemos el aire acondicionado como nos marca la ley, pero claro, los clientes en las habitaciones pueden dejar el aire acondicionado puesto todo el día. Y eso es gasto energético y gasto en dinero para el hotel. José Fernando Cabrera, aparte de presidente del Foro Amigos del Sur de Tenerife, destacado empresario hotelero del sur de la isla de Tenerife. José Fernando, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Guillermo. Muy buenos días.
¿Cómo encajan ustedes este paquete de medidas energéticas y esta famosa medida del aire acondicionado, José Fernando?
Bueno, en primer lugar, yo he estudiado a fondo el decreto y las normas a las que se refiere en su articulado, ¿no?
Sí.
Y tengo que decir que da la impresión que es un decreto muy improvisado, muy poco trabajado, que para redactarlo no se ha contado con los sectores profesionales, es muy confuso. Fíjate, por ejemplo, que en su introducción se refiere al Reglamento de Instalaciones Técnicas del 2007, diciendo que las temperaturas se regulan de acuerdo a ese decreto, y en ese decreto no se regula ninguna temperatura.
Oh.
Se regula en otro del 2009, ¿no? Eso da la idea de que se hizo muy precipitado y quizás con personas pues sin un gran experiencia y conocimiento técnico, ¿no? Y por otro lado, pues no incluía los hoteles. O sea, los hoteles, según ese decreto, no tenemos la obligación de regular la temperatura. No obstante, Azotel ha recomendado a todos los hoteles que, como no puede ser de otra manera, que seamos solidarios y cumplamos el decreto que va a hacer todos los hoteles de Tenerife y, imagino, de las Islas Canarias.
O sea, que ustedes en principio entonces aplicarían ese decreto, aunque no están obligados a ello. Habría una temperatura de 27 grados en zonas comunes, pero como decía yo, lo que no pueden controlar es que un cliente pues tenga todo el día el aire acondicionado puesto en una habitación a 20 grados, por poner un ejemplo, ¿no?
No, nosotros tenemos la interpretación también, independientemente que en el texto no se exija a los hoteles, sí tenemos la interpretación un poco que las habitaciones de los hoteles se asimilan a las viviendas individuales.
Sí.
¿No? Si nosotros vamos a aplicar el decreto, digamos, en las zonas comunes, en los bares, en los restaurantes, aquellos complejos de apartamentos que tengan supermercado en el supermercado, pero además está muy indefinido porque te habla de 27 grados, después la ministra dijo que 26, después dijo que con flexibilidad. ¿Qué quiere decir 26 con flexibilidad? Pues según lo quieras tomar, ¿no? Luego tampoco te dicen qué punto local tienes que poner el termómetro, pero bueno, está claro que tenemos que ahorrar energía. Está claro que este invierno va a haber una crisis energética y que todos debemos colaborar, y con independencia de que el decreto sea muy, muy flojo, los hoteleros de Canarias vamos a colaborar y vamos a regular la temperatura, y no solamente la temperatura del aire acondicionado, sino de calentamiento de piscinas, de agua caliente. Vamos a intentar ahorrar todo lo que podamos para lograr esa economía del 7%, o más si fuera posible.
Evidentemente, ahorrar hay que encarrar. Eso no lo va a discutir nadie, pero efectivamente, claro, eres el tercer interlocutor de los tres sectores estratégicos más afectados, José Fernando, que entrevistamos, y todos nos dicen lo mismo, que hay mucha improvisación y que no se ha contado con ustedes. Al final, eso me parece que es una de las claves de este asunto.
No se ha contado con nosotros, y por lo que yo he leído, porque no es mi tema, el tema político, nosotros no tenemos que entrar, ni debemos, ni sabemos. Por lo que he leído, tampoco se ha contado con las comunidades autónomas, ¿no? Entonces es un poco sorprendente que el gobierno dicte esta medida, pero luego diga que las aplique las comunidades autónomas. Y cuando incluso, pues ya como te he explicado anteriormente, el decreto es muy confuso, está mal redactado, la técnica jurídica es muy mala y tiene muchísimas dudas, ¿no? Veremos a ver cómo esas comunidades autónomas ahora lo van a aplicar y a ver qué inspectores van a destinar cuando faltan funcionarios en prácticamente todos los departamentos, qué inspectores van a destinar, no solamente para no para sancionar, sino también para aconsejar, para ir a los establecimientos, para que nos expliquen a mucha gente, sobre todo pues a pequeños negocios, cómo se aplica la norma, cómo se va a hacer esos cierres de las puertas, dónde se coloca el termostato.
Claro.
Hay mucha gente que tiene aparatos pequeños chinos que la sensibilidad no es de un grado, sino de dos o tres, no te regula exactamente un grado o medio grado el aparato, en fin, que es una casuística muy, muy compleja. Pero bueno, yo creo que mi opinión es que todos debemos colaborar, intentar ahorrar energía al máximo y en lo posible cumplir con el decreto.
José Fernando Cabrera, siempre un placer saludarle. Muchísimas gracias. Un saludo.
Igualmente, un abrazo.
Hasta luego. He was warm, he came around like he was dignified. He showed me what it was to cry. En fin, la verdad que hay opiniones para todos los gustos. Nos dice un oyente por aquí, hola, ¿y las puertas eléctricas no gastan electricidad cada vez que cierran y abren? ¿Cuánto al día en un comercio grande? Estoy completamente de acuerdo con este oyente. Otro oyente que dice por aquí, buenos días, Guillermo, la gente no se da cuenta que están desmantelando poco a poco este país con decretos ley, día a día. ¿Y por qué no quitan 12 ministerios que sobran para ahorrar? Tremenda cara el PSOE. Gracias, dice otro oyente por aquí. Dice otro oyente, hola, buenos días, muy de acuerdo con todo lo que se está diciendo. Si tenemos 26 grados, ¿cómo vamos a poner un aire acondicionado a 27? Es de locos. Dice por aquí otro oyente del 610-1080. Bueno, les voy a cambiar el tercio. Vamos a hablar después con María Hernández Zapata, a ver si lo localizamos, que quiero hablar del tema del Instituto del Centro Vulcanológico Nacional y de la polémica que hay. Pero hablando de volcanes, sepan que el Cabildo activa un operativo especial, Cabildo de Tenerife, de vigilancia en el Parque Nacional de Teide este fin de semana por las Perseidas. Importante portarnos bien, que hay que cuidar el entorno siempre no de boquilla, sino con hechos. Y cuando hay alguna cosa de estas, después vamos y nos olvidamos todos que somos ecologistas y dejamos residuos y estas cosas. Manuel Durbán es director del Parque Nacional del Teide. Manuel, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Importante concienciar a la gente que vaya a ver las perseguidas, pero que lo haga de forma responsable, ¿no?
Pues sí, porque yo entiendo el gran atractivo que tiene las perseguidas para todos los habitantes de nuestra isla, incluso para los visitantes y turistas. Pero cuando se va a un espacio natural, y sobre todo si es un espacio natural protegido, y aún más si es un parque nacional, hay que extremar las precauciones y las medidas de seguridad hacia uno mismo y de respeto hacia el entorno.
¿Cuáles son a grandes rasgos las medidas que van a tomar un poco en este dispositivo de seguridad?
Pues vamos a ver, en principio se ha decidido que no entren más de 500 vehículos instantáneamente a partir de las 7, 8 de la tarde, con lo cual habrá una serie de controles en las carreteras, puntos de control en las carreteras para evitar que el acceso de más vehículos de los que pueden aparcar en el Parque Nacional. Estos puntos de control estarán en todas las carreteras de acceso a las cumbres de la isla, y por parte del Parque Nacional pues se refuerza el dispositivo de incendios, porque estamos en pleno agosto,
sí.
Cualquier imprudencia puede resultar fatal, y con mucha gente, muchísima gente en las cumbres, la evacuación podría ser muy peligrosa. Entonces tendremos, aparte de los dos camiones pesados, todo terreno, que tenemos las 24 horas, habrá un retén de mañana, un retén de tardes, un retén de noche, y además un retén de refuerzo que estará entre las 8 y las 3 y media de la madrugada con otro vehículo con 400 litros de agua para tal. Se refuerza también el servicio de información para cualquier problema que pueda tener la gente. Tengamos en cuenta que en el parque en muchos lugares no hay cobertura de móvil, con lo cual, bueno, aparte del turno de tarde del servicio de información y el servicio de noche, se refuerza con otro tercer servicio de refuerzo de información que estará circulando por las carreteras del parque, informando a la gente de las medidas de autoprotección o de eso, por si tienen algún tipo de problema, e informando del grado de ocupación de los aparcamientos. Cuando estén completos todos los aparcamientos del Parque Nacional, se comunicará al Cecopín y se cerrará temporalmente la carretera en tanto no salgan un número significativo de vehículos, que
sí.
Es un momento en el cual se puede volver a abrir.
Miguel, ¿qué consejo deberíamos dar a la población, en este caso, a los que tengan empezado a subir al Teide?
Pues bueno, que en la isla hay muchos lugares donde ver las perseidas. En todo caso, este año no va a ser tan espectacular como en otros años anteriores, porque coincide prácticamente con luna llena, con lo cual será más difícil observar las perseguidas, y que hay muchos muchos lugares donde se puede ir. Es decir, que se conciencia que no solamente en las cumbres, en el Parque Nacional del Teide, hay una buena visibilidad para ver el cielo, sino en cualquier lugar de la isla alejado de las grandes ciudades o donde haya luces fuertes. Y los que accedan al Teide o a otro espacio natural protegido, por favor, muchísimo cuidado con el fuego, con las colillas, con encender cualquier tipo de artilugio que puede generar un incendio y puede poner en peligro las propias vidas de la gente que se encuentra observando la estrella.
Eso tenemos que tenerlo grabado todo, yo creo.
Sí, yo creo que sí. Y luego que tengan mucho cuidado. Hay mucha gente, obviamente, una lluvia de estrellas siempre es un fenómeno que llama mucho la atención, que procuren extremar las medidas de seguridad y que no caminen por las carreteras. Ha sucedido alguna vez que se ha habido atropellos por gente que está en medio de la carretera,
claro,
mirando las estrellas.
Claro.
hay muchos lugares donde se puede uno sentar a admirar las estrellas y no hace falta quedarse en la carretera, en el arcén.
Bueno, pues vamos a tenerlo en cuenta. Yo con ese consejo nos vamos a quedar. Don Miguel Durbán, director del Parque Nacional del Teide. Muchísimas gracias. Un saludo.
Gracias a ustedes.
Hasta luego. Bueno, me vuelvo a la isla de La Palma. Les decía que quería hablar yo con el presidente del Cabildo Insular de La Palma. Después de que Pedro Martín, el presidente del Cabildo Insular de Tenerife, dijera esto ayer en unas declaraciones que remitía a los medios de comunicación. Recuerden que ayer el rotativo Diario Aviso daba la noticia de que Tenerife sería sede del Centro Vulcanológico Nacional. Durante la mañana, Pedro Martín nos remitió estas declaraciones. Vamos a escucharlas.
Desde hace algunos meses, el presidente y yo hemos hablado de que la sede del Centro Vulcanológico Nacional debería estar en Tenerife. En la isla realizamos investigación permanente en este ámbito desde hace años. Y el Cabildo de Tenerife dedica una importante aportación económica para estudios sobre vulcanología. Creo que nadie entendería que no fuese Tenerife el lugar elegido para este centro de ámbito nacional.
Yo, cuando escucho decir nadie entendería que Tenerife no fuera, hombre, en su contrario, entiendo que es que la decisión no está tomada, sino que nadie entendería que no fuera Tenerife, no lo sé. Me gustaría preguntárselo al presidente del Cabildo de La Palma, Mariano Andrés Zapata. Don Mariano, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Hasta donde sabe el presidente del Cabildo Insular de La Palma, ¿la decisión sobre qué isla va a ser sede del Centro Vulcanológico está tomada o no está tomada?
Hasta donde sabe el presidente del Cabildo de La Palma, la decisión no está tomada. Yo entiendo en las palabras de Pedro Martín lo mismo que acabas de decir, ¿no? Que se entiende. Él no lo entendería, él intenta arrimar el asco a sus sardinas. Yo creo que como haríamos quizás cualquier presidente, pero yo creo que tomo sus palabras, ¿no? Y las hago mías también. Creo que nadie entendería que la isla de La Palma, isla que ha sufrido los últimos, el último volcán, y podríamos decir los últimos, pues, si el del Hierro fue en marítimo, no nadie entendería que no fuera elegida para el centro vulcanológico, sobre todo porque se podrían hacer estudios de campo sobre la misma erupción que hemos tenido recientemente. Por tanto, y no solo por eso, sino también porque creo que si de verdad queremos apostar por la recuperación de la isla La Palma, que la isla bonita sea una isla de oportunidades, tenemos que hacerlo con decisiones como esta, ¿no? Eligiendo la isla para diversificar la administración también y descentralizarla y elegir también en algún momento el resto de islas para que sirvan estos institutos también para poder fijar población.
Lo que sí recuerda Pedro Martínez que lleva meses hablando de este tema con Ángel Víctor Torres, como dando un poco por hecho que va a ser Tenerife.
Bueno, y yo también quiero reconocerle a Pedro Martín la inversión que han hecho históricamente el Cabildo de Tenerife con Involcán y la estrecha relación que ha tenido y apoyo que ha tenido el Cabildo de Tenerife con la isla de La Palma en todo momento durante la erupción volcánica. Creo que eso hay que reconocerlo, hay que ponerlo en valor. Y ha sido Involcán también una de las claves, ¿no? Para que estemos hablando de éxito en lo que ha sido la gestión de la emergencia en la isla de La Palma. Pero bueno, espero que Involcán pueda ser asumido por el gobierno de Canarias y que puede ser una contraprestación importante para el Cabildo y que el centro vulcanológico sea instalado, sea elegida como sede la isla de La Palma. Creo que de esa manera ganaríamos todos, tanto Tenerife como La Palma.
¿El lugar debería ser Las Manchas, tal y como ha pedido la alcaldesa de Los Llanos?
Sería un excelente lugar, es una zona bañada por los últimos volcanes de la isla, un punto intermedio entre el volcán de Teneguía y el actual volcán de Tajogaite, y donde existen zonas espectaculares para poder llevar a cabo cualquier tipo de investigación vulcanológica.
Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. En cualquier caso, ¿esta decisión se toma más en Madrid o en Canarias, Mariano?
Yo entiendo que se tomará teniendo en cuenta en Canarias, pero la decisión se tomará en Madrid.
Vale. Pues vamos a ver qué pasa. Presidente del Cabildo Insular de La Palma, gracias por atendernos. Un abrazo fuerte.
Aprovecharemos también la próxima semana que estará por la isla el presidente del gobierno para solicitarle de manera personal que La Palma sea la elegida.
Efectivamente. Muy bien, gracias Mariano.
Un abrazo.
Hasta luego. 11:48. Vamos a ver en qué depara todo este asunto. 11:48. Digo, hacemos una pausa y estamos en tiempo de análisis.
La mañana en Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro.
¿Preocupado por el calor este verano? Hidráulica te da la solución gracias a su amplia gama en aires acondicionados. Olvídate de no poder dormir por las noches. Di adiós al calufo. Visita Hidráulica en Polígono del Mayorazgo San Miguel, ADG, o entra en hidráulica.com.
El viernes 12 de agosto, desde las 6 de la tarde en el Auditorio Adán Martín, Día Internacional de la Juventud. Pechacucha Tenerife de Talento Joven. Rap, K-pop, conciertos, DJ, gastronomía y mucho más. Entrada libre, aforo limitado. Organizan Auditorio y Juventud del Cabildo de Tenerife. ¿Te lo vas a perder?
En La Linterna, Ángel Expósito busca todas las respuestas que necesitas para acabar el día informado.
Estados Unidos aprueba la cuarta dosis para mayores de 50 años. ¿Responde a alguna necesidad concreta?
Responde a una mezcla de datos y no todos convergen en la misma dirección, ¿eh?
¿Se ve tope para esa inflación?
En España tenemos una enorme cantidad de precios regulados y de costes regulados.
Son algunos de los problemas a los que se enfrenta una persona que tiene dependencia emocional. ¿Qué es esto y cómo se puede superar?
Mucho tiene que ver los modelos de referencia que se han tenido durante la infancia.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE encuentras mucho más que noticias.
El jueves Jimmy cena, el viernes plan con la familia, sábado rutita con amigos y el domingo día de playa.
Como ningún día es igual para ti, necesitas un coche tan versátil como tú. Volvo XT40 Recharge eléctrico, con más de 400 kilómetros de autonomía y Google integrado, para que le saques el máximo partido a todas tus facetas.
Orbecame, calle Las Industrias, número 5, Taco, La Laguna.
Este verano tus compras en el centro de Santa Cruz tienen premio. Disfruta de tus compras en Santa Cruz y podrás ganar cientos de premios con el Rasca y Gana de Zona Centro. Zona Centro Santa Cruz, tu comercio cercano y de confianza. Colabora Dirección General de Comercio del Gobierno de Canarias y Federación de Áreas Urbanas de Canarias.
Ya nos puedes escuchar en tu móvil y en todos los dispositivos. Toma nota, copecanarias.com. Y también para sistemas Android, ya tienes la aplicación de Cope Canarias en la Play Store. Escúchanos donde quieras y cuando quieras. Cope Canarias, estar conectado, estar informado.
Pensando yo que para rebajas las de lujo hogar Tenerife.
Sí, pero díselo en el micrófono porque si no, no te oyen ellos.
Que diciendo yo que para rebajas las de lujo hogar Tenerife, porque las cuestas son en bajada.
Al final hay que frenar un poco, por si acaso.
Escuchas COPE en Internet, DDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-108011.
Miranza Clínica Muiños patrocina Tiempo de Análisis.
Ocho minutos para llegar a las 12 del mediodía. Vamos con nuestro Tiempo de Análisis de los miércoles. Voy a saludar a Maribel Oñate. Maribel, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Bien?
Bien, muy bien.
Estamos pendientes. Gracias. También de localizar a Teresa Cruz. Yo quería hablar con ustedes del famoso tema de las bonificaciones al transporte y la polémica que hemos tenido esta semana, Maribel, lo que seamos también a Teresa. Después de la reunión de Ángel Víctor Torres el otro día con Pedro Sánchez, pues no se llega al 100% de esa bonificación. Lo hemos venido aquí explicando sobradamente. Sí, se va a bonificar las guaguas urbanas en el caso de Canarias, no solo las interurbanas, también el tranvía de Tenerife. Y ayer el viceconsejero de Presidencia, Antonio Rivera, pues destacaba que a pesar de eso hay mayor intensidad en la subvención al transporte, que es mucho mayor en Canarias que en el resto del Estado. Ya está también Teresa Cruz. Teresa, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
Lo cierto, Maribel, Teresa, que empiece la que quieras, que desde la oposición no compran el discurso del gobierno de Canarias. Coalición Canaria, ASG, Nueva Canarias, Podemos, incluso los socios de gobierno del cuatripartito, pues siguen exigiendo el 100%. ¿Qué les parece todo esto?
Hombre, yo creo que el transporte de guaguas o de tranvía, si está más subvencionado de lo que está realmente ahora, yo tengo un bono y me muevo muchísimo durante todo el mes y no tengo ningún problema. Yo pienso que todo lo que se pueda bajar está bien, pero vamos, si no se puede bajar totalmente al 100%, no creo yo que el tema está tanto ahí como en el tema de los transportes aéreos, que en los transportes aéreos sí que hay un verdadero fraude con las compañías que te dicen que te bajan, pero no sé si está bien controlado desde el gobierno, porque luego realmente ellos hacen su agosto.
Sí, eso es verdad. Ahí claro, tienes razón, Maribel.
Y entonces hay muchos estudiantes, mucha gente que viaja fuera de aquí en avión y antes tenían esa subvención más clara, decías, oye, por poco dinero me voy y vuelvo a Madrid. Y hoy en día te cuesta mucho encontrarlo, porque si suben ellos luego y si llegan a acuerdo entre las compañías, realmente es un tongo para el usuario.
Estás, ¿no?, introduciendo otro tema diferente, pero es verdad que nos han pegado una subida de precios en verano, que tú dices, ¿y esto del 75% de descuento?
Claro, bueno. Estamos hablando del transporte en general, de la movilidad. Yo creo que el tranvía y las guaguas, con la bajada que puedan hacer, está bien, porque está bastante asequible, me refiero yo, ¿no? No lo veo yo tan disparatado.
Sí, pero lo que
como
se quejan desde la oposición es que en el resto de España el 100% y aquí nos dejan el 50%.
Claro, yo por ejemplo, los trenes de cercanía y todo eso en Madrid, Cataluña y todo eso son al 100%, pero no sé cuánto podrán mantener esa gratuidad, porque también tiene un costo los empleados, los trabajadores, la limpieza, todo tiene un costo, ¿no? Yo no sé hasta qué punto se puede dar todo regalado, es lo que quiero decir, porque de ahí también dependen muchos puestos de trabajo.
Teresa, ¿tú cómo lo ves?
A ver, el tema es que depende lo que tú utilices esos medios de transporte o no lo utilices. Y efectivamente, hacía referencia a la explicación que daba ayer el viceconsejero de Presidencia sobre estas subvenciones. No es y tú más. Estamos ahora mismo en unas elecciones donde cualquier partido dice, yo quiero más. Porque si al otro partido, en otro lugar dieron esto, yo quiero más, sin entrar en el detalle. Y a mí me parece que esos mensajes lanzados para una ciudadanía que no es capaz, piensan que una ciudadanía que no es capaz de hacerse sus propias valoraciones, son mensajes de verdad que preocupan a estas alturas de la vida. Tenemos que intentar sacar esa paja de unas elecciones para llegar al grano. Y coincido con lo que estaba planteando Maribel. Maribel, es que vamos a formarnos nosotros un partido. juntas las dos.
Cualquier canario puede conseguir, Teresa, que nos están pegando un subidón de los billetes de avión, que es una cosa.
Pero por eso yo me fui a Zaragoza hace nada por 375. Es residente, de verdad que me parece vergonzoso.
¿Precio residente
375? Ida y vuelta. No me digas que esto no es vergonzoso. ¿Dónde está la subvención? Pero bueno, vámonos a nuestro tema, a la subvención que dan. Hay que ver las intensidades que tienen en el uso de los transportes de cercanía, el resto del territorio nacional y el que tiene Canarias. Y ahí nos va la diferencia. Si contamos la intensidad, el dinero que recibe Canarias es del 50% subvencionado. Sí. El dinero que recibe el conjunto del Estado es el 40,07%. Esa es la realidad. Entonces, ¿y tú más? No, de eso no va.
¿Y sabes también? No, sí, perdón.
Nosotros no tenemos transporte ferroviario y evidentemente utilizamos más la guagua y el tranvía. Y eso hace que efectivamente Canarias, con el 50% que va a tener de financiación, va a salir más beneficiada que el resto del territorio. Tenemos que intentar, yo creo que es un problema también de los partidos políticos, en este caso el Partido Socialista, que está en el gobierno. Pues quien tiene que hacer una pedagogía para explicar esto.
Sí, pero Nueva Canarias, ASG y Podemos también están en el gobierno y piensan lo contrario.
No, pero vamos a ver, lo que dice Teresa.
A ver, Maribel.
Es lo que dice Teresa. Vienen elecciones y todo el mundo tiene que posicionarse en contra de lo establecido para demostrar que van a poder hacerlo mejor. Yo creo que eso también es un flaco favor a la ciudadanía. Yo estoy de acuerdo con Teresa. Es decir, si hay transparencia en por qué el precio queda así, pues que haya transparencia para que la gente de verdad lo sepa. Ahora, yo no me quedo solo en el billete del tranvía y de la guagua. Yo creo que nada es regalado, nada es que no cueste nada, porque ahí hay trabajadores, hay limpieza, como he dicho, muchas cosas en los transportes que a lo mejor un poco hay que cobrar, y luego hay que a lo mejor extender un poco esa subvención, no esa concretamente porque será con carácter finalista, pero sí intentar de alguna manera paliar en Canarias pues la estructura de pobreza que hay estructural, la cesta de la compra que está muy cara para muchas personas, las verduras, en fin, un montón de cosas que se puede ir trabajando, ¿no? No nos fijemos solo en un debate con el billete de la guagua, porque si ya nos lo bajan bastante, gratis todo no se puede dar, todo, es que no se puede vivir en un país donde todo esté gratis, lo que hay que hacerlo es racionalmente y informando transparentemente a la gente.
Bueno, Enrique Arregal me introducía ayer también una clave interesante en este tema, que es que el tema es un efecto rebote, porque estas medidas no se van a extender de momento hasta sino hasta diciembre. Entonces decía, bueno, al final lo que vamos a conseguir es que la gente vaya mucho en guagua de aquí a diciembre, pero a ver después de diciembre, cuidadito, que puede haber un efecto boomerang y a lo mejor resulta que la gente, cuando le vuelvas a subir el precio del bono, va a decir, pues no cojo la guagua o no cojo
el tranvía. Pero es muy importante que la gente utilice el transporte público, ¿eh? Yo sí. No sé por qué la gente está empeñada en ir en su coche, una persona sola dentro de un coche grande, cuanto más grande mejor, cuando aquí no hay autopistas europeas, tenemos unos coches, carros que son como los transatlánticos, estos que paran aquí en el muelle, una persona solo dentro, no hay dónde aparcar, en fin, yo creo que tenemos que racionalizar un poco la vida.
Tenemos
no
que dejarlo aquí, que llega a las 12. Teresa.
Ay, yo que iba a decir, Guillermo, que hay que aprovechar esto, que hay mucha gente ahora utilizando el transporte público para que los políticos hagamos un análisis de qué está fallando para que la población no use el transporte. A mí me encantaría venir todos los días en guagua a trabajar a Santa Cruz. Bueno. Y no puedo.
Pues vamos a dejarlo con ese mensaje, que la gente utilice más el transporte público. Teresa, Maribel, muchísimas gracias, ¿eh?
Bueno, ustedes, adiós a los dos.
Hasta luego. Con Clínica Miranza Muñoz siempre vamos al tiempo análisis. Ponemos la cuñita ahora después del boletín, para no pisar el boletín. Venga, 12 en punto del mediodía.